Muy bien, y ahora vamos a ir al texto de Mateo y, como hábilmente ha insinuado Francisco, no vamos a cubrir todo este texto, sino que vamos a estar mirando los versículos 17 y 18. La semana pasada estábamos imaginando a los discípulos un poco eufóricos en este momento, porque la popularidad de Cristo está en auge. Acaba de hacer grandes señales en Galilea. Las multitudes le están siguiendo, preguntándose, ¿será este el Mesías? ¿Qué clase de hombre es este? Es increíble lo que él hace. Posiblemente la popularidad de Jesús nunca fue mayor que en este momento, y sin embargo es ahora cuando él predice a los discípulos que, lejos de ir en aumento esta popularidad, ellos mismos serán las víctimas de un proceso al revés cuando surja el profundo antagonismo que ya ha empezado a manifestarse en algunos de los fariseos y escribas, pero que este antagonismo va a ir a más y los discípulos tendrán que unirse a Jesús mismo pagando el precio de esta oposición y persecución. Es como el capítulo 10, es como una ducha de agua fría para los discípulos en medio de esta enorme expectación que están viviendo. Jesús, el Mesías, haciendo grandes señales. Lejos de recibir el Evangelio con los brazos abiertos, dice Jesús, mucha gente va a reaccionar ante él con indignación, incluso con furia. Y cuando esto ocurra, no solo van a rechazar el mensaje, sino van a intentar eliminar a los mensajeros. La semana pasada, en nuestro estudio del versículo 16, vimos cómo Jesús expresa esto en términos metafóricos. Ovejas en medio de lobos, serpientes y palomas. Ahora, en los versículos 17 y 18, Cristo viene a decir lo mismo, pero ahora hablando en lenguaje llano, no figurado. La astucia que los discípulos necesitan en esta situación de peligro se convierte ahora en el mandato: cuidaos, tened astucia, estad en guardia. Y los lobos de la semana pasada ahora son los hombres. Cuidaos de los hombres. Está bastante claro que cuando dice Jesús los hombres, está pensando inmediatamente en los líderes judíos, porque sigue hablando de estos hombres: los hombres os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Evidentemente, estos hombres que Jesús tiene en mente son los señores de las sinagogas. Pero a la vez es igualmente claro, o bastante claro, que la mente de Jesús vuela hacia aquel momento más lejano después de Pentecostés, cuando el testimonio se extenderá al mundo gentil, porque Jesús prevé en estos versículos la comparecencia de los discípulos delante de gobernadores y reyes. Y estas son palabras técnicas, gobernadores, o a veces se traduce como príncipes, pero es la palabra empleada en aquel entonces para referirse a los procónsules y procuradores del Imperio Romano, los oficiales seculares del Imperio. Y la palabra reyes también corresponde a aquellos reyezuelos cuyos territorios habían sido conquistados por Roma, pero por acuerdo mutuo Roma les concedía el permiso de seguir siendo, llamándose reyes, con tal de mostrarse leales al imperio. Tal es el caso de la familia de los Herodes, y seguramente de entre todos los reyes que Jesús puede tener en mente aquí, los Herodes destacan. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa primero y segundo, son los cuatro Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento. Jesús entonces está diciendo que viene un tiempo cuando tendréis que comparecer delante de estos señores del mundo gentil también. Recordaréis que en el capítulo 10, contemplando la misión concreta, puntual de los discípulos en este momento, les prohíbe entrar en territorio gentil. Y por eso dijimos la semana pasada que a partir de estos versículos parece ser que Jesús está contemplando no solamente esta misión puntual, sino toda la misión posterior de los discípulos después de Pentecostés, y de hecho toda la misión de la Iglesia. De todas maneras, hacemos bien en dar a la frase los hombres su significado más amplio. Es cierto que Jesús está pensando en los líderes judíos inmediatamente, pero también es aplicable a todos los hombres de todos los tiempos. Y aquí vale la pena, me parece a mí, hacer una pequeña pausa de reflexión. ¿Tú temes a los hombres? ¿Y los temes correcta o incorrectamente? ¿Tienes cuidado de los hombres? Vivimos en una sociedad que, entre otras cosas, se caracteriza por cierto sentimentalismo al abordar estos temas. Y muchas de estas actitudes se infiltra también en nuestros círculos evangélicos. Hoy en día se estila decir que todo el mundo es bueno, es buena gente, excepto por supuesto los políticos. Los políticos, todos sabemos que como casta son todos ellos corruptos, interesados, sinvergüenzas. Pero por lo demás, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, es buena gente. Ahora, por supuesto, tenemos que evitar los dos extremos. Vamos a descubrir que hay bondad en la gente. Esto no debe sorprendernos, a pesar de nuestra convicción evangélica acerca de la caída del ser humano. Debemos recordar que el hombre fue creado a la imagen de Dios, y a pesar de la desfiguración de la caída, todavía sigue reflejando algo de esta imagen divina. Y por lo tanto, es posible encontrar pequeños rasgos de bondad aún en las personas más perdidas. Pero Cristo está advirtiéndonos de que, a pesar de ello, vamos a encontrar, sobre todo en el contexto de la evangelización, que la gente no nos da su lado bueno, por así decirlo. Hay mucha maldad en el ser humano también. Desde la caída nos hemos vuelto profundamente egoístas y en nuestro egocentrismo cometemos muchos atropellos contra los demás. La vida, por lo tanto, nos va a enseñar que por cada caso de magnanimidad sorprendente que encontramos en la gente, y ciertamente podemos encontrarnos con no creyentes que avergüenzan a los creyentes por su compasión, por su generosidad, pero por cada caso de estos vamos a encontrar quizás dos o tres casos de personas que nos decepcionan profundamente por su deslealtad, por su antipatía, por su mezquindad y por otras cosas negativas. Por lo tanto, dice el Señor, los discípulos no deben ser ingenuos, y nosotros tampoco. Necesitamos abrirnos los ojos ante la mucha maldad que nos rodea y ante la reacción negativa que nuestro testimonio a la verdad, no a la mentira, testimonio al amor de Dios, testimonio altamente positivo y sin embargo va a provocar reacciones negativas en la gente. Los discípulos ya lo han visto en algunos de los fariseos y escribas, aquellos hombres que tendrían que haber sido los pastores de Israel, ejemplares en su compasión y rectitud, son los primeros en oponerse al Evangelio. Los discípulos deben entender, por lo tanto, que por allí van muchos lobos y muchas veces disfrazados de ovejas, incluso de pastores. Insisto que nosotros necesitamos este mismo realismo hoy en día. Mucha gente se opondrá a nuestro testimonio, les caerá fatal. Algunos pocos van a responder positivamente. Supongo que no estoy diciendo nada nuevo, que vosotros en vuestro testimonio habéis experimentado esto. Y quizás habéis llegado a la conclusión de que es mejor no testificar precisamente por estas reacciones. Ojo, Cristo no está animándonos a caer en el extremo opuesto e ir por la vida con suspicacia mirando a la gente de reojo, atribuyendo motivaciones siniestras en todos los casos, porque así vamos a acabar siendo gente muy antipática. En esto también necesitamos la astucia de serpientes y la inocencia de palomas. La astucia nos llevará a comprender en palabras de Jeremías 17 y 19, que el corazón del ser humano es más engañoso que todo y sin remedio. Pero la inocencia nos llevará a dar un amplio margen de confianza a la gente en nuestro trato social. Y os propongo que necesitamos estas dos cosas. Debemos tener fama de buenos. Y ya sabes que en el uso de la gente, buenos igual a inocentes. Trozos de pan fácilmente comidos. Pero conviene tener fama de buenos. Y sin embargo, ser personas que entendemos lo que hay, que no somos inocentes en ese sentido, que no somos cándidos, ingenuos. Necesitamos tratar a todos con afabilidad, pero con los ojos bien abiertos. Ni suspicacia ni ingenuidad. Vale, ¿qué quiere decir el Señor entonces cuando dice cuidaos? Yo estoy indicando que quiere decir que debemos tener los ojos bien abiertos. Necesitamos saber lo que hay realmente. Necesitamos entender el diagnóstico bíblico acerca del ser humano. Comprender lo que nos rodea y anticipar las reacciones negativas que provocará nuestra evangelización. Pero pienso que esto de cuidaos va un poco más allá. No solamente es entender, abrir los ojos, sino que incluye también la idea de tomar las necesarias medidas para nuestra propia protección. Esto queda confirmado por el texto paralelo en Marcos capítulo 13, versículo 9. Allí el Señor no dice, cuidaos de los hombres. Dice lo que es esencialmente la misma idea, pero con diferencia de matiz. Dice, mirad por vosotros mismos. Y luego el resto del versículo sigue igual. Mirad por vosotros mismos. Dios no quiere que nos ofrezcamos en bandeja como mártires. Esta no es la intención. Si nos toca ser mártires, los lobos se encargarán de ello. No tenemos que tomar iniciativa nosotros mismos. Más bien nos corresponde a nosotros tomar medidas de precaución. Jesús mismo dirá en el versículo 23, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Tenemos que cuidarnos de los hombres y mirar por nosotros mismos. Esta es entonces la exhortación del Señor, y a continuación vienen frases que explican qué clase de persecución los discípulos pueden esperar tener que afrontar. Os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes. Al comienzo de su ministerio, los discípulos van a conocer la oposición de los tribunales locales y las sinagogas del mundo judío. Después, como ya he dicho, al extenderse la evangelización al mundo gentil, tendrán que comparecer también ante gobernantes y reyes. Los tribunales. En lo que voy a decir ahora, hay bastante de incierto. Nuestra información acerca de la situación social de aquel entonces no es muy amplia. Y tenemos que depender precisamente de textos de esto, como este, para saber exactamente cómo funcionaba la legislatura de un país determinado. Pero parece ser que en tiempos bíblicos cada pueblo judío tenía su tribunal, literalmente su Sanedrín. La palabra empleada aquí por Jesús es: os entregarán a los sanedrines. Como digo, cada pueblo tenía su tribunal. Recordaréis los muy antiguos, que estuvisteis en tiempos jurásicos cuando estudiamos el libro de Ruth, que entonces del Antiguo Testamento los ancianos del pueblo se reunían en la puerta del pueblo. Este tribunal de los ancianos estaba allí para ocuparse de los asuntos del pueblo, de cualquier desorden civil, de cualquier contencioso entre dos ciudadanos. Allí se resolvía en la puerta del pueblo. Pero esto en tiempos pasados. Ya en tiempos de Jesús, estas reuniones de los tribunales solían celebrarse en las sinagogas. Hay que recordar que en aquel entonces no existía ninguna separación entre iglesia y Estado. El Estado era estaba inmerso en asuntos religiosos y difícilmente se podía desglosar lo civil y lo eclesiástico, porque los dos mundos coincidían en gran manera. Así pues, los mismos ancianos que formaban el tribunal a efectos de castigo de delincuentes también eran los ancianos de la sinagoga que presidían los cultos y organizaban la vida de la sinagoga. Tampoco sabemos exactamente cuáles eran las limitaciones de las funciones de estos tribunales. El hecho de que existiera el gran Sanedrín en Jerusalén parece indicar que en ciertos extremos había de enviar los reos hasta Jerusalén para ser juzgados allí, lo cual a su vez indica que los tribunales locales habrán tenido jurisdicciones algo restringidas. En los pueblos de menos de 120 habitantes, según uno de los comentaristas que he consultado, el tribunal se componía de tres jueces o tres ancianos. En los pueblos mayores de 120 habitantes, los tribunales se componían de 23. Un salto grande que me sorprende, pero esto es lo que dice aquel comentarista. Y luego el gran Sanedrín de Jerusalén tenía 71 miembros. No, números impares para que nunca hubiese empate en las votaciones. Como digo, estos tribunales se reunían en las sinagogas habitualmente. Y por lo tanto, los castigos se celebraban también en las sinagogas. Maimónides, escribiendo siglos después, y por lo tanto no necesariamente lo que él dice refleja exactamente lo que ocurría en el primer siglo, pero él describe cómo al azotar a los delincuentes en la sinagoga, tenía que ser el presidente de la sinagoga el que le entregó a Jesús el libro, el rollo, en Nazaret, por ejemplo. Este oficial de la sinagoga era el encargado de dar los azotes, pero tenía que haber otro señor independiente que contara en voz alta los azotes, y tenía también que haber otro señor que leyese a la congregación textos bíblicos edificantes mientras se procedía a azotar al delincuente. Así que era toda una ceremonia en tiempos de Maimónides. Y lo que Jesús está diciendo es que tarde o temprano, quizás no en esta primera misión, pero sí en su ministerio posterior, los discípulos iban a conocer la humillación de ser llevados ante los tribunales locales como si de delincuentes se tratara. El verbo entregar, os entregarán a los tribunales, sugiere que el arresto tiene lugar en la calle. Y luego están sometidos a una marcha forzada hasta la sinagoga, hasta hacia el tribunal. Todo bajo la mirada curiosa de los vecinos de la plaza. ¿Ha sido arrestado alguna vez? ¿Ha sido llevado a la comisaría? Como ya os he contado, yo sí. Y de mucha honra. Pero a mí me pasó, bueno, tres veces, pero el que más me acuerdo es la ocasión en Monzón. Y claro, yo no conocía a nadie en Monzón, así que no pasé mucho sofoco, mucho miedo, pero no mucho sofoco. Pero sí es entre tu propia gente, vecinos, conocidos. Es humillante. Acabar en la comisaría, el juzgado de guardia. Tener que soportar las acusaciones de los testigos. La mirada de los jueces, las reprensiones, los sarcasmos. Y después, a veces, pasar la noche en el calabozo, pagar multas o recibir azotes. ¿Qué impresión les habrá causado a los discípulos estas palabras de Jesús? Porque ellos van a salir como embajadores del Rey, el Mesías. Van a estar proclamando que ha llegado el Rey y que está a punto de inaugurar su reino. Los propios discípulos creen que no pasará mucho tiempo y el Señor echará fuera a los romanos, los vencerá, desmontará el imperio romano y todos los injustos tribunales y los gobiernos humanos tendrán que ceder ante el nuevo gobierno de Cristo y los suyos, los discípulos. No tendrían que temblar los jueces, los gobernantes, los reyes ante el anuncio de los discípulos. Y ahora Cristo está diciendo, no, no van a temblar, al contrario, os van a arrestar y azotar. Había mucha razón en lo que pensaban los discípulos. Los reyes y gobernantes, los fariseos y los demás tendrían que haber temblado. Porque este es el rey. Y un día vendrá en gloria y majestad. Y un día este aspecto de su programa se cumplirá. Y entonces los reyes y gobernantes tendrán que doblegarse ante él. Donde se equivocaban los discípulos era en pensar que esto venía inmediatamente. Como consecuencia, no podían imaginar siquiera la virulencia de la oposición que iban a encontrar. Pero si ser llevado ante los tribunales es sofocante, ¿qué diremos de los azotes? Te semidesnudan en público, delante de la congregación. Allí 39 latigazos. ¿Sabéis por qué eran 39, no? Porque la ley de Dios, Deuteronomio 25, prohíbe dar más de 40. Y por si acaso el Señor que contaba los azotes se equivocara, preferían errar de menos que no de más. Entonces daban 39 para no quebrantar la ley. Todo un ejemplo de los extremos a los que llega el legalismo humano. Azotas al mensajero del Mesías, pero escrupulosamente le azotas 39 veces con tal de no quebrantar la ley que dice que no hay que pasar de 40. Les habría resultado comprensible a los discípulos que las autoridades romanas azotaran a los mensajeros de Cristo. A fin de cuentas, estaban predicando la llegada de un rey, y esto sonaba muy subversivo. En la mente de los discípulos era subversivo. Pero lo increíble aquí es que van a ser no los romanos, sino los hombres en sus sinagogas los que en primer lugar van a maltratar a los mensajeros del Mesías. Luego, como veremos en el versículo 18, los van a llevar ante las autoridades imperiales también. Pero en la historia de la Iglesia habitualmente ha sido así. En algunas pocas ocasiones, la persecución de la Iglesia abortado directamente desde las autoridades civiles. Pero en la mayoría de casos, la animosidad contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo brota de medio de aquellos que profesan creer en Cristo. Siempre ha sido así. Fue así en tiempos de Jesús mismo. Los fariseos y los escribas, por supuesto, creían en Cristo. Vivían expectantes de su llegada. Y sin embargo, cuando llegó, se opusieron a él. Y aunque suena muy fuerte, aquí pongo mi capa de profeta. En la medida en que se endurece el mundo evangélico, podemos esperar que la persecución de los santos venga del mundo evangélico. Al menos podéis ir pensando en esto. El apóstol Pablo da fe en Hechos 22, versículo 19, que en los tiempos antes de su conversión, cuando perseguía a la iglesia, él había encarcelado y azotado a muchos creyentes. Pero también da fe en 2 Corintios 11, versículo 24, de que hasta la fecha él mismo había sufrido 5 veces los 39 azotes de los judíos. 5 veces Pablo había tenido que soportar esta humillación. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, sometido, sin embargo, a una experiencia sofocante, humillante. El mismo castigo lo sufrieron los demás apóstoles en Jerusalén, Hechos 5:40. Una de las razones por las que estos hombres pudieron soportar este antagonismo con ecuanimidad e incluso con gozo fue porque Jesús les había dicho de antemano que así ocurriría. Como dijimos la semana pasada, es probable que en nuestra sociedad no tengamos que conocer azotes físicos. Descalificaciones, sarcasmos, insultos, sí. Posiblemente otras formas de antagonismo. En mi país de origen, ahora resulta muy fácil adoptar a un hijo si formas pareja lesbiana. Pero si eres evangélico, tendrás problemas con los asistentes sociales porque tú podrías comerle el coco al pobre niño adoptado. No es una persecución muy abierta que digamos, pero son pequeñas discriminaciones que posiblemente vayan a ir a más. El Señor nos está advirtiendo de antemano que si vamos a ser fieles en nuestro testimonio, debemos esperar recibir oposición. Cuidaos de los hombres. El versículo 18 dice: y hasta seréis llevados. Hasta tiene la fuerza de indicar que la cosa va a más. Por si no fuera suficiente tener que aguantar los azotes y la humillación de comparecer ante los tribunales locales, Cristo dice: van a ir a más. Cuando Jesús habla, los tribunales locales e incluso el gran Sanedrín de Jerusalén no tenían derecho a dictaminar la pena capital. La ley iba a cambiar poco tiempo después de la muerte de Jesús. Recordaréis que el Sanedrín no podía matar a Jesús. Tuvieron que llevarle ante Poncio Pilato, el procurador romano, porque sólo él podía emitir sentencia de muerte. Poco después, sin embargo, el Sanedrín mata a Esteban. Y en el periodo interino ha cambiado la ley y el Sanedrín sí que consiguió de Roma el derecho a dictaminar esta sentencia. Pero cuando habla Jesús, los tribunales, los Sanedrines de Israel, no podían condenar a muerte a nadie. Por lo tanto, los judíos, si quieren conseguir la eliminación física de los cristianos, tendrán que acudir a los gobernadores y reyes. Y esto es lo que dice Cristo ahora. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes. De hecho, Cristo casi está profetizando cuál va a ser el desarrollo de su propia muerte, ¿no? Rechazado en las sinagogas, azotado, será pasado al gobernador romano, quien a su vez le pasará al rey Herodes. De hecho, algún comentarista liberal cree que la coincidencia es demasiado grande como para que esto pueda haber sido pronunciado por Jesús mismo. Tiene que ser invención de la Iglesia en fechas posteriores. Uno de ellos dice lo siguiente: digámoslo con franqueza. Ojo cuando los liberales hablan de hablar con franqueza. Quiere decir que van a decir barbaridades. Estos avisos parecen tardíos, característicos del medio sirio-palestinense en que se compuso Mateo y atribuidos retrospectivamente a Cristo por el evangelista. Así interpretan todo lo profético. Pero incluso si no puedes tragar que Cristo haya tenido una iluminación profética en este momento, no cabe la posibilidad de que Cristo entendiese muy bien la sociedad en la cual él y los discípulos vivían y por lo tanto pudo prever lo que probablemente iba a ocurrir. Él era más astuto que las serpientes, aunque más inocente que las palomas. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que los discípulos tienen que esperar incluso un afán de matanza. Lo tienen crudo, ¿no? La oposición va a venir desde los tribunales seculares, desde los tribunales eclesiásticos, de gentiles, de judíos, de todas partes. A veces son las autoridades civiles las que intentan impedir nuestro testimonio. Decía Matthew Henry, ya en el siglo XVIII, ¿cuánto sufren los buenos bajo capa de legalidad y orden público? Es decir, normalmente la administración pública no anuncia que a partir de ahora van a perseguir a los evangélicos, sino que pone cada traba e impedimento. Estuve hablando hace poco con un pastor de Santander. Prácticamente no existe ninguna capilla evangélica en lo que es la ciudad de Santander. Todas están en poblaciones de alrededor. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo se llama ahora? San qué, de Escrivá de Balaguer, tiene sus seguidores en la ciudad, y han logrado dominar en el ayuntamiento, pero siempre las razones aducidas son de planificación urbanística, de altura de edificios, de escaleras, siempre hay alguna razón técnica por la que es imposible edificar aquí. Nunca es porque sois evangélicos. Bajo capa de legalidad, decía Matthew Henry. Y a veces la persecución viene a través de la iglesia. Dice Barclay al respecto: la iglesia no quiere ser perturbada y tiene sus propios métodos para enfrentar y eliminar a los que alteran su paz. Ha ocurrido muy a menudo que el creyente poseedor de un mensaje de parte de Dios tenga que soportar el odio y la enemistad de una ortodoxia fosilizada. Con estas frases, pues, Jesús indica lo que les espera a los discípulos. Y luego añade dos frases más que hablan respectivamente de la causa real de esta persecución y del propósito profundo que hay en el sufrimiento de los discípulos. Las dos frases son: por mi causa, la verdadera causa de la animosidad, y como un testimonio a ellos y a los gentiles, el verdadero propósito que hay detrás del sufrimiento del creyente en la evangelización. Estamos ya familiarizados con la primera de estas frases, por mi causa, porque ha aparecido en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando os persigan por mi causa. Allí la frase aparece casi en contraste con el versículo anterior, que dice: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Pero aquí, en este contexto de Mateo 10, creo que hacemos bien en dar una lectura lo más amplia posible a esta frase. A veces se nos opondrán a causa de nuestro compromiso con Cristo mismo. Sufriremos a causa de su persona, de sus pretensiones mesiánicas, al anunciar que Él es el Señor y el Rey, y se merece el homenaje de todo ser humano. Esto no gusta. Será a veces a causa de la persona de Jesús que por lo que tendremos que sufrir. A veces será a causa de proclamar que su obra salvadora es única, que no hay salvación fuera de Él. A veces será por vivir en consecuencia con su enseñanza ética. Pero creo que todas estas maneras de sufrir vienen a ser por su causa. El joven que recibe burlas en el instituto porque sigue siendo virgen a estas alturas sufre por causa de Cristo, suponiendo que él se mantiene virgen por su compromiso con la ética de Cristo. Él sufra por causa de Cristo, igual que el evangelista que está allí predicando en la plaza y recibe los insultos de la gente. Pero esta frase, por mi causa, reviste la humillación de cierta dignidad. Objetivamente es humillante que te arrastren a la comisaría. Es humillante que te azoten en público. Pero si recuerdas que es por causa de Cristo, por causa del Rey de Reyes, porque tú eres embajador del Rey, esto te reviste con una dignidad en el mismo momento de recibir la humillación. La segunda frase indica el propósito profundo del sufrimiento. Más allá de los enemigos del Evangelio, por supuesto, está el maligno intentando destruir el testimonio. Pero más allá del maligno está el Señor de la mies. La persecución puede parecer muy arbitraria. Y Dios puede parecer muy lejos en el momento de sufrirla. Incluso podemos recibir la impresión de que la obra de Dios está bajo amenaza y a punto de derrumbarse. Pero Dios sabe lo que hace. si bien el maligno pretende destruir nuestro testimonio a través de la persecución, Dios se sirve de la persecución para extender nuestro testimonio. Los ejemplos bíblicos de esto son muchísimos. El propio Señor Jesucristo dio testimonio fiel ante Pilato, un gentil. ¿Y cómo es que Jesús pudo testificar a un gentil? Porque le habían llevado ante él los judíos. La persecución de los judíos llevó a la evangelización, entre comillas, de Pilato. Al menos Pilato tuvo que confrontar la verdad. A causa de la oposición de los judíos, el pobre Pablo tuvo que huir de ciudad en ciudad. Pero como consecuencia, muchas ciudades fueron evangelizadas. Él mismo lo indica en Hechos capítulo 13. Y Lucas dice que a causa de la oposición de los judíos de Antioquía de Pisidia, esto condujo a la difusión de la palabra del Señor por toda aquella región. Si no hubiese habido animosidad por parte de la sinagoga, supuestamente Pablo se habría quedado en Antioquía en la sinagoga. Fue la persecución la que contribuyó a la extensión del Evangelio. Lo mismo pasó en Tesalónica. Si los judíos no hubiesen causado un alboroto y con la intención de llevar a los misioneros ante las autoridades, estos no habrían tenido que huir, como huyeron, a Berea y Atenas. El resultado de la persecución fue la extensión del Evangelio. El encarcelamiento de Pablo, en el momento de escribir la carta a los filipenses, según palabras de Pablo, redundó en el mayor progreso del Evangelio, de manera que el testimonio evangélico llegó a toda la guardia pretoriana y a la casa de César. Filipenses 1, 12 y 13. Fue el arresto de Pablo a instigación de los judíos en Jerusalén el que condujo al testimonio maravilloso de Pablo ante Félix en primer lugar y luego ante Agripa y Festo. Y fue la defensa de Pablo en Roma, en el foro, acusado de ser el instigador del incendio de Roma, la causa de que se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. 2 Timoteo 4:17. Pablo vivió en su propia persona toda una enciclopedia de experiencias de cómo en la sabia providencia de Dios, aquella persecución que inicialmente parece algo muy negativo, finalmente pueda contribuir a la extensión del Evangelio. Como dijimos la semana pasada, el sufrimiento del evangelista es parte de la estrategia, no un mero daño colateral. Tenéis caras muy serias. ¿Estáis dormidos? ¿Cómo encajáis todo esto? Bueno, es un alivio saber que no hay azotes ni martirios en nuestra generación, ¿no? De momento.
Pero algunos siguen cuando nos conocen que predicamos a Cristo.
El enemigo es igual. Solo ha cambiado de tácticas. La intención es la misma. Como león rugiente quiere devorarte. Lo cual, a mi entender, no quiere decir que quiere hacer que pierdas tu salvación, sino que quiere destruir tu testimonio, neutralizarte en la causa del Evangelio. Hay mucho miedo en todo esto. Yo os confieso que yo soy muy cobarde. Pero la comisión es la misma. Id a todo el mundo. Predicad el Evangelio. Haced discípulos. Y podemos escondernos detrás de las faldas de otros creyentes durante un tiempo. Pero tarde o temprano el Señor nos va a colocar en situaciones en las que tendremos que hablar. Estamos dispuestos a pagar el precio de la descalificación. De que la gente nos dé la espalda, incluso nuestras amistades, incluso nuestros familiares. Si hemos encajado lo que está diciendo Cristo, entonces encajemos también estas dos notas positivas al final del versículo 18. Si nuestra suerte es la de sufrir persecución, que nuestro consuelo arranque de estas dos ideas. En primer lugar, sufrimos por causa de Cristo. Esto de por sí suaviza y dignifica nuestra situación. Por muy humillantes que parezcan nuestras vejaciones, se ven de otra manera cuando recordamos que sufrimos por su causa. Y cuando recordamos lo que Él sufrió por causa nuestra, también nos ayuda a encajar las implicaciones de nuestro sufrimiento por su causa. Incluso, como dije hace un momento, sufrir por causa de Cristo puede llegar a ser motivo de gozo. Como aquellos discípulos de antaño, podemos regocijarnos por ser tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y algunos recordaréis lo que os conté de mi experiencia de Monzón, que cuando salimos de la comisaría todos queríamos cantar, y es lo que hicimos. Fuimos a tener una de las mejores sesiones de alabanza que nunca he tenido. Por cierto, una de las razones por las que nuestras sesiones de alabanza en nuestras iglesias son tan pobres es porque entre semana no sufrimos. En segundo lugar, sabemos que nuestros padecimientos nunca son en vano. El Señor se sirve de ellos para hacer avanzar el Evangelio. el Señor Jesucristo sufrió. Pero sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ve el fruto de sus aflicciones y está satisfecho. Y un día, en la gracia de Dios, si nos toca a nosotros sufrir por su causa, también tendremos el gozo de ver el fruto de nuestras aflicciones. Y esto también va a ir a más. La nota, esta nota positiva, Cristo va a seguir con ella en los versículos a continuación. Así que si ahora estás aplastado, aguanta hasta el martes que viene, porque hay grandes promesas que el Señor nos da en este contexto. Señor, queremos ponernos juntos delante de ti y con miedo expresarte nuestro deseo de seguir sirviéndote en este mundo, a pesar del precio, seguir manteniendo una vivencia diferente, seguir hablando de ti, de tu salvación, reconocemos ante ti nuestra debilidad, nuestra cobardía. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por tu obra de gracia, por la presencia de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que Él nos dirija en nuestro testimonio, nos capacite y nos fortalezca para que vivamos fielmente esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.